Pasada comenzamos un tema interesante, edificado en la roca, y estamos hablando acerca de los pilares. Y muchos de nosotros necesitamos entender lo que estamos haciendo. Tal vez usted ha escuchado ese mensaje anteriormente, yo lo compartí en español el año pasado o hace 2 años más o menos. Pero es importante saber, cuando usted va a una iglesia, ¿de qué se trata? La mayoría de nosotros hemos ido a muchas iglesias y no sabemos de qué estamos hablando. Queremos darte el énfasis de por qué hacemos lo que hacemos y cómo funcionamos en esta iglesia. ¿Cuál es el propósito de nosotros estar en esta iglesia? Cuando usted hace una inversión, cuando usted pone plata en algún negocio, por lo regular usted averigua de qué se trata el negocio. ¿Es así o no es así? La gente no le dice, dame $10,000. Usted, con mucho gusto. No, aguanta, dime para dónde vas, cómo la cuestión, cuándo me lo pagan de vuelta. ¿Tiene interés o no tiene interés? ¿Está conmigo? Todos nosotros hacemos averiguaciones de lo que vamos a hacer, una inversión, ya sea de tiempo, sea de dinero, sea lo que sea, la inversión se averigua. Muchos de nosotros estamos en iglesia y ni siquiera sabemos por qué invertimos el tiempo que hacemos, aunque el propósito de la iglesia es algo muy noble, que es el avance del mensaje de Jesucristo. Amén, hermanos. No el avance de mi agenda personal, no el avance de mi personalidad. Voy a poner mi foto en todas las cosas, aunque eso no es malo si usted lo quiere hacer, pero es el propósito o el avance de lo que Dios ya está diseñando para nosotros. En esta iglesia tenemos un propósito. Hablamos la semana pasada que en Proverbios dice que la sabiduría edificó sus 7 pilares. Y hablamos de los 7 pilares, las 7 bases que sostienen lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Cada día nosotros, o cada mes, o cada año, funcionamos con esos 7 propósitos en mente. Y todo lo que hacemos es en base a ese enfoque. Y es importante que lo sepamos para que usted sepa en lo que usted está invirtiendo también. Muchos de nosotros ya hemos tomado la clase de membresía acá y ya sabemos de qué se trata eso. Otros tal vez no lo han hecho. Pero es importante que usted sepa de qué se trata. La semana pasada cubrimos 3 áreas. El área número 1 fue salvación. El pilar número 1 dijimos que la salvación es el enfoque central de lo que nosotros hacemos. A fin de cada servicio aquí, a fin de cada servicio, hacemos un llamado para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es el enfoque central de lo que nosotros hacemos. Si la gente viene, disfruta el servicio, aplaude, las canciones son hermosas, pastor, qué mensaje tan hermoso, muchísimas gracias, vengo la semana que viene, no le da su vida a Dios y muere antes de regresar la semana que viene, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿va a dónde? Entonces, la importancia del evangelio no es solamente el yo sentirme bien, el yo cantar las canciones, el yo sentarme en la iglesia, pero es el yo tener un encuentro con Dios mismo. Amén. Y ese es el enfoque central para nosotros, salvación. El pilar número 2 dijimos que era discipulado, y hablamos acerca de los EPES, que eran los EPES, los entrenadores personales espirituales. Esas son personas, hermanos, ustedes, con un poquito más de madurez, que van a entrenar y van a enseñar a aquellos que vienen a los pies de Jesús. Imagínese usted, cientos de personas al año aquí, al mes, 20, 15 personas por lo regular, vienen a los pies de Jesús en esta iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos entrenarles, enseñarles las cosas básicas que van a mantenerlo en el evangelio. Si usted viene al evangelio, hace una oración, qué bonito, pero más nunca su vida continúa en Dios, no hizo nada. Necesita mantenerse en Dios, y ahí es donde entra el proceso de discipulado. Muy importante, el pilar número 3 de la semana pasada fue la comunión o las buenas amistades. Y hablamos que la manera que nosotros hemos invertido en esa área es a través de los grupos familiares. Los grupos familiares son muy importantes, muy buenos. Necesitamos entender que nos ayudan, nos unen con otros hermanos. Aquí venimos los domingos, cantamos juntos, oímos un buen mensaje de la palabra, pero luego nos vamos a la casa. En los grupos familiares usted va a tener un tiempo de orar por sus necesidades, conocer a los hermanos los unos con los otros. Comparten con un poquito de refrigerio, con cualquier otra cosa, pero es un momento más íntimo para crecer en Dios. Amén, hermanos. Y son unos de nuestros pilares. Siempre tenemos ese enfoque. Hoy vamos a ver los otros 4 pilares. ¿Qué sostiene a nuestra iglesia? 4 cosas vamos a ver hoy para concluir ese proceso. ¿Qué sostiene a nuestra iglesia? Pilar número 4 son las buenas obras. Las buenas obras. Muchos de ustedes han participado en tomar las bolsas de comida cuando tienen necesidad, las bolsas de mandado, y para nosotros es un privilegio. Pero nosotros no hacemos eso simplemente para estar diciendo, bueno, estamos regalando comida. Tiene un propósito la razón por la que lo hacemos. Y es importante que usted entienda que las buenas obras son muy, muy importantes en el avance del Evangelio. El problema es que muchos en el Evangelio han tomado un versículo y lo han cambiado de una mala manera, donde Jesús dice que nuestras buenas obras vienen a ser, oiga bien, nuestras buenas obras vienen a ser como trapo de inmundicia, dice en Isaías. Pero eso es un error de interpretación. Lo que Isaías está diciendo es que nuestras buenas obras son inmundicia cuando nosotros tratamos de llegar al cielo a través de hacer buenas obras. Repito, las buenas obras son malas cuando yo a través de hacer algo bueno trato de llegar al cielo. La Biblia lo hace muy claro, que solo hay un camino para llegar al cielo y es Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Pero nunca la palabra de Dios dice que no debemos hacer buenas obras. Inclusive hay muchísimos versículos que insisten que ayudemos al pobre. Muchísimos, no tenemos suficiente tiempo para enumerarlo. Jesucristo mismo en Mateo capítulo 25 dice, yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve solo o estuve en la cárcel y me visitaste. Y dice que las personas justas le preguntaron a Jesús, ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús le dijo, cuando lo hiciste a uno de ellos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces Jesús está haciendo un énfasis muy importante diciendo que las buenas obras son parte crucial de nuestro crecimiento como cristiano y son parte crucial de la imagen de la iglesia. ¿Por qué? Ezequiel 16:49, lea esto conmigo. Cuando yo aprendí ese versículo por primera vez quedé absolutamente transformado en el entendimiento. Dice así, tu hermana Sodoma, hablando de Sodoma y Gomorra, y sus aldeas pecaron de, o escuche bien, soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Deténgase ahí. Si usted conoce la historia de Sodoma y Gomorra, usted sabe que Sodoma y Gomorra son dos pueblos absolutamente perdidos en pecado. Y que Jesús, como no encontró absolutamente, Dios no encontró absolutamente nadie justo, tuvo que destruirlos. Lo importante es que la mayoría de la gente siempre tiende a decir, a Sodoma y a Gomorra lo destruyeron porque eran pecadores, porque tenían muchísimo pecado, había homosexualidad, había prostitución, eso y aquello. Sin embargo, Ezequiel 16:49 dice que ese no fue el pecado. ¿Usted quiere leerlo conmigo? Dice así, el pecado de Sodoma fue la soberbia, la gula, la apatía y la indiferencia hacia el pobre. En otra versión de la Biblia dice lo siguiente, que pecaron porque tenían más de lo que necesitaban, sin embargo no ayudaron al pobre que se sentó a la puerta de su casa. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Que aunque nosotros tenemos errores en nuestra vida, el enfoque de la ayuda al pobre es crucial para el avance de la iglesia. Y esa es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Por cosas como esta, en Estados Unidos, este país es un país que da mucho, pero también es un país que tiene mucha abundancia. Y va a ser juzgado por las dos cosas. Y muchas veces nosotros que crecimos en países pobres y luchando con pobreza en ciertas áreas, tenemos la mente enfocada en que, bueno, yo tengo que ayudarme a mí. Y necesitamos cambiar ese enfoque e invertir una vez más en ayudar al pobre. Cuando yo era joven, yo no entendía mucho porque mi mamá lo regalaba todo. Y para mí yo estaba frustrado, yo me falta zapato, pero la doña regala los zapatos, ¿cómo es la cuestión? Me falta aquello y mi mamá siempre fue una persona que todo lo daba, absolutamente todo. Y ahora yo me encuentro en esa posición y siempre estoy con mi esposa, regala eso, bota aquello, sácalo de la casa. Pero es la importancia de nosotros ver que no importa la condición que seamos, es un principio de la palabra de Dios. Que nosotros necesitamos invertir en aquello. Miren lo que dice Isaías, capítulo 58, hablando del ayuno. Y usted puede leer el capítulo completo en su casa, es muy interesante. Versículos 6 y 7 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, espérate, pero están ayunando. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Mucha gente, y recuérdense que yo se lo digo, ayunar es importantísimo, escúchalo bien, importantísimo para su avance cristiano. Lo que Dios estaba luchando con el pueblo de Israel es que ellos se ponían todo espiritualones y no ayunaban a nadie. Estamos ayunando todo espiritual y la gente se le moría a los pies. Y Dios está diciendo, es una cosa con la otra. Es que tú me busques, pero es que tú ayudes. ¿No es este el ayuno que yo hacía? Y luego comienza a describir lo que hacían. Decía, ustedes se hacen fiesta para ustedes, pero sus esclavos viven en pobreza total. ¿Qué está diciendo Jesús? Que nosotros tenemos una responsabilidad como la iglesia de Dios de ayudar al pobre. ¿Qué es el otro pensamiento que mucha gente hace? Es que mucha gente dice, bueno, el mismo Jesús dijo que siempre va a haber gente pobre. Es verdad, Él lo dijo, pero no dijo que no le ayudemos. ¿Está conmigo? Y es la importancia que nosotros necesitamos ver de cómo la palabra de Dios trae el enfoque en ambas áreas. En Romanos capítulo 2, versículo 4, no lo tengo acá para ustedes, pero básicamente dice, no se te olvide de la benignidad de Dios. Y luego dice, porque su bondad es la que te lleva al arrepentimiento. En ninguna parte de la Biblia dice que el juicio de Dios te lleva al arrepentimiento. Y mucha gente ha tendido a predicar el otro lado. Te vas para el infierno y vas a hacer eso, y vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Sin embargo, Romanos 2:4 me dice completamente lo opuesto. Me dice que la bondad de Dios, la bondad de Dios, la bondad de Dios es lo que me lleva al arrepentimiento. Y las buenas obras hacen eso, las buenas obras muestran la bondad de Dios para nosotros. Mis hermanos, es importante que nosotros sepamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo siempre comparto el testimonio, hermanos de ustedes, tengo unos amigos en la iglesia en inglés que en el año 96... estaban ahí, bueno, cuando estaba en el otro edificio, la iglesia. Y ellos iban cada domingo, cogían su comida, su bolsa de comida, porque estaban en problemas difíciles. Pero nunca dejaron de diezmar, nunca dejaron siendo fiel, estaban en la iglesia. Y hoy día, él es dueño de una compañía de construcción multimillonaria. ¿Estamos hablando de qué? ¿10 años después? ¿Qué les estoy diciendo a ustedes? Si tú te encuentras en esa condición hoy, no te estoy diciendo que tú vas a ser millonario, yo no sé lo que Dios tiene para ti. Si llegas a hacerlo, recuérdate mi nombre, Pablo Gando, lo escribo. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito con eso. Y el propósito es que usted no se quede en la condición que está, pero no ignore la otra persona en su condición. Amén, hermanos. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos y la razón por qué lo hacemos. Punto número 5, pilar número 5, lo que sostiene nuestra iglesia, son las misiones mundiales o misiones en general. Y es importante que veamos eso. En el libro de Salmos, si no me equivoco, capítulo 2, dice, pídeme las naciones y te la daré por herencia. O pídeme y te daré por herencia las naciones. Y la palabra naciones en ese Salmo es la palabra etnia. Y la palabra etnia, lo que tiene que ver, no tiene que ver solamente con países en particular, sino tiene que ver con una etnia, es un grupo de personalidad que tienen un mismo lenguaje y un mismo y una misma forma de vivir. Por ejemplo, dentro de México hay diferentes etnias. Están las personas de Chiapas o los tienen indígenas ahí, ¿no? Ellos son una etnia y son, aunque están en el país de México, son considerados ciudadanos de México, son su propia etnia, tienen su propio idioma. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Esa palabra quiere decir naciones, quiere decir etnia, es decir, en cualquier condición que nos encontremos, Dios dice, si tú me lo pides, yo te lo voy a dar. Yo recuerdo, yo era un muchacho de 16 años de edad, 15 años de edad, y yo recuerdo que yo hice una oración a Dios. Yo nunca en mi vida estuve interesado en venir a vivir a los Estados Unidos. Y yo recuerdo hacer una oración a Dios, y yo le dije, Dios, yo quiero predicar en cualquier país que se hable español. Y yo recuerdo que yo era un muchacho, un jovencito, y siempre he tenido ese deseo de que Dios me diera la etnia de habla hispana. Y es mi corazón. Es lo que yo deseo, es lo que quiero hacer y es lo que estoy haciendo, gracias a Dios. Pero Dios está diciendo, pídame eso y yo te lo voy a dar. Hay un proceso en el proceso de misiones que necesitamos entender. Y es que todos nosotros estamos en diferentes áreas. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de estar en las dos áreas. Pero miren lo que dice aquí Mateo 28:19 y luego le describo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, esa palabra una vez más, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien, la palabra dice ahí, vayan y hagan discípulos. Es decir, que el discípulo se hace, nosotros tenemos que invertir, por eso estamos haciendo los discipulados, los grupos hogareños, la inversión en la palabra de Dios, porque la gente, el discípulo hay que hacerlo, la gente porque se convierte ya no, oh, soy un discípulo de Dios, no. La palabra de Dios lo hace claro, hagan discípulos, amén. Y es importante, ¿qué son misiones mundiales? ¿Cuántos de ustedes, antes de venir a este país, si son inmigrantes, si nacieron aquí o bueno, nacieron acá, pero antes de venir a este país, llegaron a ver un misionero en su pueblo o en su vecindad? Mucha gente más o menos. ¿Okay? La condición o el pensamiento misionológico, una palabra grandota, en nuestro contexto es que siempre es el gringo que se va y le predica al hispano. ¿Está conmigo? Sin embargo, esa no es la realidad. La palabra de Dios no dijo, id y haced, los gringos vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Me disculpan los que están aquí, ¿no? Los americanos. Y ahora yo soy americano también, qué problema. No está diciendo solamente el que nació en este país, váyase y predique el evangelio. Lo hace muy claro. Las misiones mundiales tienen que ver con nuestra inversión en lo que nosotros estamos haciendo en el avance del reino de los cielos. El apóstol Pablo fue probablemente el misionero más famoso, o es el misionero más famoso que tiene la Biblia. Y en su descripción de su llamado, Pablo hace lo siguiente. Léalo conmigo. Hechos capítulo 26, versículo 18, dice así. Hechos 26, capítulo 26, versículo 18, dice lo siguiente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es Pablo explicando su llamado. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está diciendo, ese es mi llamado. Mi llamado fue para que yo hiciese eso, para que yo comparte el evangelio en otros lugares. Pablo fue la primera persona en invertir en los gentiles. Es decir, Pablo fue la primera persona en hacer un ministerio de predicarle a todo aquel que no era judío. Los demás apóstoles se quedaron solamente trabajando con los judíos. Y Pablo viene y dice, ¿sabes qué? Dios lo llamó a ustedes a predicar a los judíos, pero no a mí. Aunque yo soy judío y soy romano, a la vez ciudadano romano, me ha llamado a buscar otro grupo. Hay una parte importante. ¿Qué son las misiones? Las misiones mundiales tienen dos enfoques. Número uno, el que va. Es decir, la persona que dice, Dios me ha llamado a estar en un lugar en particular y hacer un trabajo en particular. ¿Está conmigo? Yo fui uno de esos algún tiempo en mi vida, yo viví en Sudamérica, estuve trabajando como misionero allá y hice lo que Dios me llamó para ese tiempo en particular. Hay otra persona y es el enfoque del que envía, que es nuestra parte. ¿Cómo nosotros enviamos a la gente? Ayudamos a personas como Sara y Wiley que están acá, que son misioneros de esta iglesia. Financieramente, cuando usted ayuda, nosotros invertimos ese dinero en el avance del evangelio. Estamos en muchísimos otros países trabajando con el doctor Baron Gilfillan, que ha estado aquí con nosotros y si Dios quiere nos va a visitar una semana a predicar acá. Y él está, escuche bien, tiene escuelas de discipulado y entrenamiento en 140 países. En 140 países, de los cuales Dios me ha dado el privilegio de traducir el lenguaje en español. Y otro hermano también, que por cierto es mexicano, trabajó con el presidente Vicente Fox, Juan Hernández, un hombre tremendo, que también fue traductor junto con nosotros. Y utilizamos ese material para llevar el evangelio a los diferentes países. ¿Qué está haciendo Dios con este proceso? Que nosotros necesitamos invertir en esas áreas porque las misiones mundiales son muy, muy importantes. Necesitamos avanzar el evangelio. Y yo sé que el mensaje de hoy no estamos, gloria a Dios, hermanos, voy a salir de aquí emocionado. Pero es importante que usted lo sepa. Porque usted tiene que saber en qué está invirtiendo. Escúchelo bien. Nosotros no vamos a cambiar para que usted se sienta cómodo, sino le vamos a dejar saber lo que Dios nos ha llamado a hacer y usted decide si se quiere involucrar o no. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted esté aquí, yo quiero que usted esté en esa iglesia, yo quiero que usted trabaje hombro a hombro junto con nosotros, pero necesitamos saber lo que Dios nos ha llamado, porque el llamado que Dios ha puesto en tu vida es lo que te va a impulsar a continuar haciendo lo que tú vas a hacer. Muchas iglesias cambian y no saben. Un año tú vienes y están enfocados, ese año vamos a hacer células y vamos a hacer grupos familiares. Llegas el año que viene, eso no funcionó, este año vamos a hacer oración de que sigo donde. Eso no funcionó. No saben lo que van a hacer. Tenemos 7 cosas que vamos a hacer y las vamos a hacer cada año, cada mes, cada día, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo le aseguro que Dios va a bendecir lo que estamos haciendo, porque ha sido probado por años. Es el enfoque de lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Punto número 6, es el entrenamiento de líderes. Y el entrenamiento de líderes es muy, muy importante. La palabra de Dios comenzó formada de esta manera. Había en la palabra de Dios algo en el Antiguo Testamento llamado la tradición oral. Escuchen bien lo que era esto. Como en aquel entonces no había muchas escrituras, Dios dice, cuando cruzaron el Mar Rojo o el Jordán, le dijo, coleccionen las 12 piedras, coleccionen el proceso, y en esa colección usted le va a enseñar, va a hacer un altar, y le va a enseñar a sus hijos, y los hijos le van a enseñar a los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían? Que usted tenía que contarle a sus hijos lo que Dios había hecho con usted. Y cuando sus hijos tenían hijos, tenía que contarle lo que el Dios de sus abuelos o de sus padres habían hecho con ellos. Y continuaba la tradición el uno con el otro. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo algo muy, muy importante. Y es pasando el conocimiento de Dios de una generación a otra. Salmo 145:4 dice así, yo se lo leo a ustedes, dice así: generación a generación narra tus obras y anunciarán tus valentías. De generación a generación narra tus obras y anunciarán tus valentías. ¿Qué está diciendo el libro de Salmos? Que de generación en generación, de padre a hijo, de hijo a nieto, etcétera, 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 van a pasar lo que Dios ha hecho por ellos. Amén, hermanos. Y necesitamos verlo de esa manera. Es triste de saber que la mayoría de las iglesias tradicionales, no solamente en nuestros países, sino en ese país también, no han incrementado, sino han bajado de asistencia, porque fallaron una cosa, en aceptar la próxima generación. Cuando la iglesia comenzó en el año 50, cantaban con un órgano y himnos muy hermosos, que todavía cantamos y nos conmueve. Pero el muchacho de hoy quiere escuchar reggaetón. Entonces se complica la cosa, no suena muy bien con un órgano. ¿Qué estoy diciendo? Que de generación en generación, aunque la manera de predicar el evangelio cambie, la esencia del evangelio no debe cambiar. Aunque a mí no me gusta cierto estilo de música, si ese estilo de música con las palabras correctas le llega al muchacho, que lo oiga. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tal vez usted nunca se imaginó, bueno, un pastor predicar sin corbata. Yo recuerdo cuando yo era joven, había que tener corbata para predicar. Gracias a Dios que nos liberó de eso. Aunque a mí me gusta poner mi corbata de vez en cuando. Pero es una cuestión de no quedarnos sentados en tradición. Así yo lo hice hace 20, 30 años, así lo tenemos que hacer ahora. Porque entonces vamos a fallar de pasar la tradición de generación a generación y edificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar dentro de 50, 40 años, cuando yo no esté? Mis hijos o el hijo de cualquier otra persona aquí puede estar predicando el evangelio. ¿Amén? Pero si yo digo, no, mi hijo, en el año 2008 lo hacíamos así, en el 2030 tienen que cantar la misma canción. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos transformar, adoptar el proceso. Ahora está la otra parte, y es que los jóvenes necesitan abrir su corazón para escuchar de los mayores. Y esa es una parte muy importante de pasar de generación en generación. El respeto de las dos cosas. Yo respeto el hecho de que tú quieres hacer las cosas distintas, pero tienes que respetar el hecho de que yo sé más que tú. No porque sea más inteligente, sino por experiencia. ¿Está conmigo? Y es la importancia de nosotros verlos. De yo no cometer el mismo error que cometieron otras personas, por yo no poner atención a lo que sucedía. El apóstol Pablo lo dice súper bien, vamos a leer un poco de eso, pero el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo le dice, ¿sabes qué? O creo que en Tito, perdón, dice que las hermanas mayores le enseñen a las más jóvenes cómo trabajar, cómo estar en sus casas, cómo atender a sus esposos. Así dice la palabra de Dios. Es decir, que hay un proceso en nosotros y de generación en generación. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Le leo a ustedes. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, Pablo diciendo, encomiéndalo a creyentes, miren la descripción, dignos de confianza, número uno, y número dos, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Deténgase ahí. Pablo dio dos descripciones. Dijo, dignos de confianza, y la otra descripción fue que a su vez estén capacitados de enseñar. No dijo una o la otra, dijo las dos cosas. Y es importante que lo sepamos. Mucha gente viene, la gente tiende a ser media cómica, porque no es que usted piensa que puede hacerlo, sino el fruto de lo que ha hecho. ¿Está conmigo? Pablo está diciendo, no solamente que sea gente fiel, tenemos mucha gente fiel, pero no toda la gente fiel tiene la capacidad de enseñar. ¿Está conmigo? Y Pablo está diciendo, tienen que estar las dos cosas centradas. Tiene que estar la capacidad de enseñar y la fidelidad de lo que usted hace. ¿Y qué estamos haciendo? Es medio noticia, lo vamos a anunciar en estas semanas, pero nuestra iglesia siempre ha tenido un instituto bíblico. Es una de las maneras que hemos edificado y entrenado a otras personas en inglés. Este año, en agosto, lo vamos a abrir en español. Amén. Así que eso es. Todo aquel que estaba listo para entrenarse, en agosto, prepárese, ahorre su chelito, que ahí vamos a estar entrenándonos. Amén. Y ha sido uno de mis deseos. Yo soy el director de la escuela en inglés. Y yo le dije, ¿sabes qué, Pastor Jim? Necesitamos una en español, así que deme la oportunidad. Si Dios quiere, en agosto arrancamos con una. ¿Y por qué? Porque el entrenamiento es importantísimo. No es lo único que yo piense que pueda hacer, sino también entrenarme para hacerlo. ¿Amén? Es importante que lo sepamos. Es importante. Yo tengo un amigo, el doctor Bern, ya dije el ejemplo, siempre andaba mucho con él, que da un ejemplo muy importante. Imagínese que usted vaya donde un doctor y le diga, ¿sabes qué, doctor? Tengo esto, aquello. Oh, ok, bueno, vamos a hacer una cirugía. Llegan a la sala de cirugía. Usted todavía no conoce al doctor bien y le hace una pregunta antes de, ya está usted acostado en su camilla. Y le dice, doctor, ¿ha hecho usted esta operación antes? Y el doctor le contesta, oh, no, yo nunca la he hecho antes. Ok, bueno, yo entiendo. Doctor, ¿usted se entrenó para hacer esta operación? No, yo no me entrené para hacer la operación, no. ¿Y cómo va a hacer usted la operación? Bueno, yo voy a orar y donde Dios me diga, ahí yo corto. Ninguno de nosotros nos dejamos operar de esa persona, ¿o sí? La gente quiere tratar el evangelio de esa manera. Quieren ser líderes de iglesia, pero no quieren entrenarse. Quieren ser líderes de diferentes áreas, pero no quieren hacer el trabajo necesario para estar donde Dios quiere que estén. Esas dos cosas, mis hermanos. Esas dos cosas. Y Dios desea que usted tenga ese conocimiento y tenga ese entendimiento. Necesitamos la dirección del Espíritu, pero necesitamos saber qué dice la Biblia. Para que cuando le digan, porque la Biblia dice que Dios te ayuda al que se ayuda a sí mismo, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Ayuda que yo te ayudaré. No, tampoco lo dice. Y mucha gente dice, ay sí, hermano, ese versículo me gusta. No, tampoco así. Hay varios de nuestros hermanos que ya han estado en ese instituto bíblico. Lo iba a traer, pero ya me pasó el tiempo. Pero hermano Juan, Judy, hermano Javier, son gente, hermano Vladimir, que ya se han graduado en nuestro instituto bíblico y son gente fiel y están trabajando. Bueno, hermano Juan y Judy terminaron su primer año. Y si Dios quiere, van para el segundo año arrancando. Mi esposa se gradúa esta noche. Hay graduación hoy. Así que esta noche tenemos la graduación del instituto en inglés, así que ya va a estar ahí. Pero Dios está haciendo algo. Último punto. Déjenme darle un resumen de lo que hemos visto. Seis pilares. Salvación, discipulado, comunión. Número 4, buenas obras. Número 5, misiones mundiales. Número 6, entrenamiento de líderes. Y por último, esperamos que suceda muchas veces, es la plantación de iglesias. Y la plantación de iglesias es crucial porque nosotros necesitamos ver que Dios desea multiplicar lo que está sucediendo. Es la esperanza del mundo tener una iglesia plantada en muchos lugares. Una persona, el Peter Wagner, dijo lo siguiente, que es una persona muy famosa, dijo que el mejor método de evangelismo es la plantación de iglesia. El mejor método de evangelismo es la plantación de iglesia. Usted puede ir donde un vecino y predicar o de aquello, pero cuando usted pone una iglesia en medio de un vecindario, la gente va a sentirse atraída a lo que está sucediendo. De alguna manera la gente va a llegar a ese lugar. ¿Está conmigo? Y es la importancia de la iglesia. Tener los grupos familiares es muy bueno, pero la iglesia es donde todos nosotros venimos y nos juntamos, nos animamos, aprendemos de Dios y salimos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén, hermanos. Y es importante que veamos eso. Tenemos una iglesia en el desierto, en Coachella Valley, los pastores Eddie y Donna, que eran los pastores de jóvenes anteriormente en inglés, ahora se han ido allá hace 3 años, que lo comenzaron. Y Dios los está usando de manera tremenda. Y recientemente, si no me equivoco, el mes pasado, comenzaron su primer servicio en español. Y ese es el proceso de lo que Dios está haciendo. Plantamos una iglesia en inglés, vamos a poner un servicio en español. Vamos a seguir el avance de lo que Dios está haciendo. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos una parte en lo que Dios está haciendo en eso. Y necesitamos involucrarnos y orar por eso. Pero no plantamos iglesia, hermanos, porque usted quiera o porque fulano pasó, déjeme ir a plantar una iglesia a donde sea. Tiene que haber un entendimiento de lo que nosotros queremos y de lo que Dios está haciendo. Amén. Es importante. Es importante. Déjeme decirle algo con cuidado antes de leer los últimos versículos. Es más importante, escuche bien, que usted esté en conexión con el liderazgo en una iglesia y lo que Dios está haciendo ahí, que usted hacer simplemente lo que usted siente que Dios le está llamando a hacer. Lo explico. Había una persona que conocí hace un tiempo, que Dios lo había llamado a hacer un ministerio en particular. Y el pastor de la iglesia dijo: ¿sabes qué? Ese ministerio está bueno, vamos a hacerlo, pero yo quiero que tú te aguantes 2 meses. Y en 2 meses, entonces vamos a hablar para chequear. Y la persona dijo: no, yo lo voy a hacer solo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Y hoy en día no está en ministerio, punto. Es más importante hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha puesto, los parámetros que Dios ha puesto, que usted hacer lo que siente que va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios se va a bendecir en su tiempo. Dios se va a bendecir cuando las cosas avancen. El pastor Jim dio un ejemplo tremendo y yo mismo he experimentado muchas veces. La gente tiende a, uno va ahora en la computadora, uno imprime su propia tarjeta de negocio y ya, yo soy el pastor fulano, no tiene iglesia, no está predicando a nadie, pero tiene una tarjetica. Yo soy el apóstol fulano. No es que usted tenga una tarjetica para llamarse fulano. La palabra de Dios lo hace muy claro, dice: por sus frutos, ¿qué? Si el fruto de lo que la tarjetica dice no cuadra, no cuadró la matemática. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros deseamos ver esa inversión, pero lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice el reino de Dios. ¿Cómo lo dice Dios? 1 Timoteo 3:15, yo le leo a ustedes porque pasé un poquito de tiempo, dice así: por si acaso no llego a tiempo, el apóstol Pablo hablando, así sabrás cómo debemos comportarnos, lo que pertenecemos, ¿a la quién? Ah, a la iglesia, qué interesante. Que es la familia del Dios vivo, la iglesia sostiene, es decir, es pilar y también defiende la qué. La verdad, ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no hacer lo que queremos hacer o como lo queremos hacer, sino número uno es sostener, ser pilar de la verdad. Amén, hermanos. Y número dos, necesitamos defender la verdad de lo que Dios nos ha dado, la verdad de lo que Dios está haciendo. Romanos 10, 14 y 15 lo dice de la siguiente manera: o ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique. ¿Y quién predicará sin ser qué? Enviado. Así está escrito: hermoso, que es hermoso es recibir al mensajero que trae la buena nueva. El apóstol Pablo acaba de escribir lo siguiente: hay gente que necesitan escuchar el evangelio. Necesitamos gente que puedan predicar, como vimos en Timoteo, que tienen la capacidad de enseñar. Y número tres, dice aquí, necesitan ser enviados. Entonces será bueno recibir el evangelio. 7 cosas está nuestra iglesia basada. Número 1 es salvación. Número 2 es discipulado. Número 3 es comunión. Número 4 es hacer buenas obras. Número 5 son las misiones mundiales. Número 6 es el entrenamiento de líderes. Y número 7 es la plantación de iglesia. Eso es el enfoque de nuestra iglesia. 7 cosas que queremos hacer cada año que Dios nos llama a predicar este evangelio, cada momento que estamos en este lugar. Amén, hermanos. Importantísimo. Si Dios habló, dar un aplauso al Señor en ese momento.